COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao reúne de nuevo a empresas, comunidad portuaria y administraciones en la tercera edición de las jornadas ya Puerto Empresa, que esta mañana se han inaugurado en el CIS de A Cabana y que finalizarán esta misma tarde. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado, por ejemplo, de su consejera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, han sido los encargados de inaugurar este encuentro, en el que también han estado presentes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Balea. En este acto, dijo Rueda que los trámites administrativos no pueden ser un impedimento para la puesta en marcha de proyectos de creación de empleo y que está bien dar la posibilidad de alegar, de presentar alegaciones, pero que esto no puede paralizar de manera eterna muchos proyectos. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.
Los proyectos prioritarios, los más prioritarios, tienen que tener un plazo máximo de un año, desde que empiezan hasta que acaban, con responsabilidad de la Xunta de Galicia, aceptada de oficio, sin necesidad de que nadie se la reclame, responsabilidad patrimonial si no cumplimos ese plazo de un año, que desde luego lo tenemos que cumplir por la cuenta que nos trae. Estamos hablando de proyectos que crean puestos de trabajo, que traen inversión y, por lo tanto, no es de recibo que estén a veces enmarañados en trámites que se pueden solucionar con una buena coordinación. Creo que hemos avanzado bastante en ese sentido, pero tenemos que avanzar todavía muchísimo más. Y además que con eso mandamos un mensaje. No puede ser que ahora mismo los que quieran obstaculizar proyectos lo tengan a veces muchísimo más fácil que los que quieren promoverlo.
¿Y tú qué opinas? ¿Nos come la burocracia? ¿Nos comen los papeles? ¿No avanzamos? ¿Simplemente nos dedicamos a mover papeles de administraciones para arriba, administraciones para abajo, gobierno central, Xunta, ayuntamiento, diputación, consejo sectorial, informe sectorial, todo y cada uno, sin duda alguna, en papeles y más papeles que al final lo que hacen es retrasar todas las tramitaciones? En esta edición, por otra parte, de estas jornadas se está abordando la descarbonización del sistema energético desde sus diferentes vertientes, la normativa, la eólica offshore, el papel del hidrógeno, el amoníaco y el metanol, todo lo que tiene que ver precisamente con esas alternativas. Bien es cierto que aquí acabamos de cerrar una central térmica, nos hemos quedado sin su producción energética, pero no tenemos el plan B, es decir, no tenemos la alternativa para suplir esa producción a pesar de que decimos que estamos en una transición justa. Hay que también recordar los trabajadores que ahora mismo todavía dependen de este ámbito. Soy Javier García y esto es Herrera en COPE Ferrol. También te voy a contar hoy que, por ejemplo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, propondrá, basado mañana jueves, al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el nombramiento del ferrolano Miguel Tellado como portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo son viejos conocidos desde que el ferrolano entrará en política allá en la época en la que Juan Juncal era elegido precisamente alcalde de Ferrol. Por lo tanto, todo hace presagiar que en el Congreso vamos a tener a Miguel Tellado siendo el azote, el látigo del gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello teniendo en cuenta, además, que Tellado es un hombre que lleva mucho tiempo breado ya en el ámbito político. Primero en el autonómico y ahora últimamente había estado en el Senado, hasta que ahora formó parte también de la lista del Partido Popular para entrar en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué más te puedo contar hoy, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad? ¿Sabes cuántas tapas se han vendido en esta última edición de Tapéate? No te vayas. En un par de minutos te cuento la cantidad.
Navidades en el Parador de Ferrol. Si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el número 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es.
Esta emisora te recomienda tendencias de moda en Espejo Mágico. Din y Don Narón, deporte, moda y juguetes. Duende, complementos en Narón y Pontedeume. RIC, peluquería y estética. Y Café La Perfecta, Narón.
Pues te voy a dar la cifra. Según la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarca, en esta edición del Tapéate se vendieron nada más y nada menos que 11.000 tapas, es decir, 8.000 tapas más que en la edición pasada. Un número, sin duda alguna, de récord y que demuestra que la hostelería de Ferrol es, sin duda alguna, uno de los grandes baluartes ahora mismo de nuestra economía. En lo que se refiere a los premios, bueno, pues recuerdos de mi niñez del establecimiento Sinxelo ha conseguido ser el establecimiento, la tapa más votada, en este caso por el público, por el jurado profesional, y por lo tanto se lleva 500 euros. La segunda posición ha sido para la tapa chicharrón de Bodegas de la Estrella en Esteiro, y que se lleva en este caso, bueno, pues el premio de 400 euros. Y la tercera ha sido Todo al Naranja de Bacelo, que llevó en este caso un premio de 300 euros del jurado profesional, pero esa tapa de Todo al Naranja de Bacelo se ha llevado también el premio del público. Por lo tanto, enhorabuena a todos ellos y ya saben, no dejen de consumir, sin duda alguna, en nuestra hostelería. Nos vamos al tiempo. Queremos conocer cómo vienen las previsiones para las próximas horas. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saúdos, muy boas.
Muy bo día. Hoxe en Ferrol seguiremos na influencia das borrascas atlánticas. Traeremos así unha xornada de inestabilidade con ceos moi nubrados e con chuvias que se prevén máis frecuentes e intensas nas horas centrais e primeiras horas da tarde. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a ontes, máximas estarán en 14 graus, cun vento que soprará de componente sur frouxo aumentará de intensidade a partir da noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
A esta hora la temperatura aquí en la Plaza de España es de 14 grados. Nos vamos a las carreteras. En cuanto al tráfico, no tenemos ninguna incidencia ahora mismo en las carreteras de nuestra comarca, por lo tanto, sigan circulando con precaución y además, ya saben, con estas condiciones climatológicas, con la lluvia, es necesario extremar todas las medidas. Y ya nos acompañan aquí dos representantes del comité de empresa, en este caso el nuevo presidente Carlos Díaz y Pepe Teixido de la sección sindical del sindicato CIGA. Con ellos vamos a hablar del ámbito laboral del astillero en unos minutos, a vuelta de pausa.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Esta emisora te recomienda Carabel Saúde, más que fisioterapia. Maldita Shop, moda en Cedeira. Clínica del Pie Juan L. Carballo, tratamientos en patologías del pie. En buenas manos, servicios integrales en el hogar. Y Ana Alvariño, podólogos en La Gándara, Val y Meirás.
Do ámbito laboral, do ámbito sindical, imos dialogar nos vindeiros minutos porque no Asteleiro de Navantia Ferrol hai un novo comité de empresa. Hai unhas semanas celebráronse eleccións sindicais e escolléronse os delegados. O sindicato Comisións Obreiras logrou 7 delegados, o sindicato MAS conseguía 6 por 4 dos sindicatos CIGA e CGT e 2 para o sindicato UGT. Hai un cambio na presidencia no que é o pleno do o comité de empresa e agora ao frente deste está o sindicato MAS con unha colaboración, cun acordo neste caso do sindicato CIGA. Como presidente vai a exercer Carlos Díaz do sindicato MAS. Carlos Díaz, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, novo presidente do comité de empresa, isto significa ademais neste caso perder Comisións Obreiras a máxima representación do comité de empresa, algo que históricamente sempre aconteceu.
Sí, pues, sí, certamente histórico, pero bueno, nós o que fixemos foi recoller o sentir da fábrica, as eleccións así o dixeron, a lectura que fixemos nós foi que os traballadores querían abrir unha época de cambio, e recollimos o testigo e depois nos pusemos a traballar con todas as forzas sindicais, incluída co gañado das eleccións, comisións obreiras, e non podemos chegar a acordo, pero si fomos quen de chegar a acordos con CIGA, tanto o sindicato MAS como o CIGA, somos distintos, somos diferentes, pero fomos quen de chegar a un acordo. Collemos esta nova etapa con ilusión, con responsabilidade, honestidade, e intentar facer o mellor posible, recoller máis que nada o guante que nos trasladaron os traballadores nas furnas o día 24.
Con nos tamén está Pepe Teixido, que é o responsable da sección sindical de CIGA en Navantia Ferrol. En este caso, bueno, pues acordo, como decía Carlos Díaz, para conseguir desbancar a Comisión Obreiras.
Boa tarde a todas e a todos tamén. É certo que chegamos a un acordo, o resultado das eleccións en este caso foi bastante parello, a diferencia de votos entre todas as forzas, quizáis o Xete, que estivo un baixón, foi, bueno, quizá o máis pechado e o máis plural de todas as eleccións, como así se reflexou no número de delegados, incluso máis dispara o número de delegados que o de votos. O que sí puxemos por diante, e por eso chegamos a un acordo, a pesar de non ser o sindicato que somos, e máis o que foron os objetivos que tiñamos pendentes. A ninguén se escapa que este resultado foi tamén froito de todas as movilizacións e toda a loita que levamos, que deixamos un convenio colectivo e un plan de empresas en pechar. A plantilla da Ría foi moi clara ao respecto. Eso foi quizáis o que marcou tamén o que marca o acordo de programa que chegamos, e aí foi onde fomos capaces de ponernos de acordo con MAS e a CIGA, e non con outros sindicatos, aínda que sí que conseguimos, eu creo que, bueno, chegar a un consenso amplo na conformación do pleno do comité, no que sería na permanente en os membros donde das comisións de traballo, excepto co sindicato seguinte, con Comisións Obreiras.
Carlos, cal vai ser a folla de ruta para estes 4 anos de MAS e de CIGA?
Pois a folla de ruta que nos marcamos para esta legislatura pois ven a ter varias patas fundamentais, non? O sea, ao final son dous temas importantes, que é a negociación do plan estratégico, así como a negociación do convenio colectivo, ¿no? No tema do plan estratégico, a futura negociación do plan estratégico, marcamos como importante a carga de traballo, o tema de desinversións e o tema de emprego, ¿no? para a zona, ¿no? Entendemos que hai que ir por aí, hai que fazer unha defensa da Ría de Ferrol, deste centro de traballo, aí estamos, ¿no? Seguimos reivindicando o dique, tanto para reparacións como para obra nova, e seguimos reivindicando potenciar turbinas, etc. ¿no? Son unha loita xa de moitos anos, pero bueno, foi o que nos marcamos como objetivo, ¿no? E coa negociación colectiva, o objetivo é cerrar agora a negociación que estaba aberta, que sabemos todos que rematou con un no rotundo dos traballadores nas furnas, e abrir un novo espacio, e chegar a unha especie de un convenio onde teña máis peso a área local, que non tan ni tanto nivel de centralización, non? Creemos que un nivel de centralización tan alto na compañía pois perxudica, non? Especialmente a esta área, non? A esta comarca. E por aí máis ou menos van os puntos, e por aí máis ou menos vai o acordo que programático para esta legislatura que chegamos con CIGA.
CIGA precisamente tamén sempre foi un sindicato moi combativo, sobre todo no ámbito da industria auxiliar. Son mayoritario, neste caso, na industria auxiliar. Supoño que tamén vai ter un peso específico esa comisión de a industria auxiliar.
Pois sí, o que como comisión delegada do Comité de Empresa, pois a verdade é que foi unha comisión que na anterior legislatura presidiu Comisións Obreiras, pero que, bueno, que tivo un traballo importante, se leva moitos anos defendendo, non, a aplicación do convenio Sidero para todas as industrias que entran, unha regulación da xornada, se foron dando pasos para conseguilo, pero, bueno, tamén é un traballo constante, digamos, eterno, como que se di, debido aos niveis tan altos de subcontratación que ten o sector. É certo que somos mayoritarios, pero tamén é certo que en ese aspecto é importante, ou é, sobre todo, a labor que temos por acceso á información de fiscalización e de coordinación con todas as federacións. E quizáis sexa un tanto chamativo que Comisións Obreiras non entrara nesa comisión de industria auxiliar, nin con portavocía nin con ningún dos representantes. Quizáis a cuestión máis estrana da este novo comité de empresa.
Uh-huh. Incorporacións. Vai haber novas incorporacións, máis traballadores, prexubilacións, 65 anos, antes, despois...
O objetivo é que sí. O sea, nos recollemos o guante tamén e vamos a incidir a que as declaracións que fixera o presidente, hoxe o presidente do goberno Pedro Sánchez, daqueles 1.500 empregos, pois agora o que nos toca é forzar, trasladar en avante a necesidade de negociar o tema, a necesidade de volver a retomar despois da negativa dos traballadores o plan estratégico. É unha pata fundamental, como dicía antes, é o emprego, non? Logo, o tema do contrato relevo, ERE, a priori desconhecemos se pode ser ideal, unha reivindicación sindical, pero estaba encima da mesa o tema do contrato relevo, pues tamén é outra dos pilares fundamentales, pero iso xa no ámbito, quizáis, da negociación colectiva, é que o contrato relevo, pois, quede escrito un convenio para que ano tras ano, pois, xa se prorroga automáticamente, poden haber unha saída de traballadores aos 61 ou 63 anos con a tasa de reposición, ¿no? Para manter e garantir, pois, o porcentaxe o número de empleados nas áreas, na fábrica, na comarca, ¿no? Un emprego público estable, pois, ao final, é unha maneira tamén de inyectar e de potenciar esta comarca.
Xa para ir rematando tamén, falábamos anteriormente que un dos objetivos sigue sendo ese dique cuberto. Parece que todo o mundo fala de que ese dique seco cuberto é necesario para a carga de traballo que hai, para a construcción das F-110. É algo que non se renuncia e que parece que dende Navantia siguen, pois, non estudiando.
A ver, faltan prazos, falta aprobación. Cando estivera aquí o presidente nun pasado, dixo que Navantia se tiña un dique de construcción que non estaba, vamos a decir, saturado. Eso e os pedidos impedía facer esa inversión. Nos sempre defendimos, tanto más como a nos, en eso foi fácil puñernos de acordo, que nos puntos, digamos, de reivindicación do plan, eu creo que sí que houve acordo, incluso con Comisións Obreiras, pero fallou o resto de convenio colectivo e de maior defensa con máis forza dos intereses da ría. Pero ao que íbamos, o problema do dique son os prazos, non? E a intención real de chegar a facelo. Tamén nos incidimos en moito no tema do dique de reparacións, era moi importante tamén, porque aí ese argumento que usou o propio presidente é moi curioso, porque usou o mesmo argumento para negar o dique de construcción e non conceder o dique de reparacións. Reparacións está saturada, entrou no mercado de offshore con a famosa Terranova, quedou unha xemelga de Sancor Senvir porque hai unha transformación dun buque que se iniciará agora a principios de ano, o Brave, que é unha transformación para un buque que vai a montar estruturas eólicas mariñas, que é unha situación bastante novedosa con unha ampliación de manga, eslora, e facer unha serie de estruturas para poder facer esos traballos, que realmente sí que imposibilita, ou xa pasou co Terranova, vai haber que desviar gaseiros e buques, tipos de traballos que se estaban realizando tradicionalmente por falta de infraestructura. Entón, temos o argumento de que non se fai o dique para nova construcción, porque non fai falta, e donde fai falta non se fai. Entón, aquí hai algo que non case, que non nos vale. Vamos a seguir reclamando e movilizándonos para conseguir esas partes.
Pois Carlos Díaz, novo presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, e Pepe Teixido, responsable da sección sindical de CIGA no hosteleiro Ferrolán. Gracias por estar con nos e a seguir traballando, porque tamén o importante, o sector naval, é o que tira da nosa comarca.
Pois aí estaremos, graciñas.
Veña, moitas gracias, boa tarde.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruza de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao reúne de nuevo a empresas, comunidad portuaria y administraciones en la tercera edición de las jornadas Puerto Empresa que esta mañana se han inaugurado en el CIS de Acabana y que finalizarán esta misma tarde. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de su consejera de Economía e Industria, de María Jesús Lorenzana, ha sido el encargado de inaugurar este encuentro en un acto en el que también han estado presentes y han intervenido al principio el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y también el anfitrión, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea. En este acto dijo Rueda que los trámites administrativos no pueden ser un impedimento para la puesta en marcha de proyectos de creación de empleo y que está bien dar la posibilidad de alegar, pero que esto no puede paralizar de manera eterna muchos proyectos. Decía de esta forma Alfonso Rueda que la burocracia no puede impedir que la sociedad avance, sobre todo en este momento en la necesidad de creación de puestos de empleo, no solamente aquí, sino que en todo Galicia es fundamental. En esta edición, las jornadas se centran en la descarbonización del sistema energético desde los diferentes puntos de vista de normativa, la eólica offshore, el papel del hidrógeno, el amoníaco y el metanol verde en el sistema energético o también en el almacenamiento, algunos de los temas que se debaten a lo largo de esta jornada en esas instalaciones. El evento en el que a través de distintas mesas se pretende analizar los retos y también las oportunidades que se presentan en el nuevo escenario, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de nuestra autoridad portuaria, el cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes ha supuesto perder uno de sus principales clientes, en este caso la compañía eléctrica, con la importación de carbón para posteriormente almacenar la caldera de este complejo. Pero además también en esta jornada es noticia que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto proponer pasado mañana jueves al Comité Ejecutivo Nacional de este partido el nombramiento del ferrolano Miguel Tellado como portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Un Miguel Tellado que lleva ya años con Alberto Núñez Feijóo cuando este decidió en su día nombrarlo secretario general del Partido Popular de Galicia y desde entonces siempre ha viajado conjuntamente. Además, Miguel Tellado fue el responsable de las dos últimas campañas electorales en donde Alberto Núñez Feijóo consiguió la mayoría para el Partido Popular aquí en Galicia. Un Miguel Tellado que es licenciado en Ciencias Políticas y que se inició en la política aquí en Ferrol, de la mano de Juan Juncal, en el momento en el que Juncal fue elegido alcalde y durante los meses previos Miguel Tellado ya trabajó mano con mano con Juan Juncal. También te voy a contar hoy, y te estamos contando hoy, que han sido nada más y nada menos que 11.000 las tapas que se han consumido en una nueva edición del Tapéate. Una edición que se ha realizado semanas atrás y en donde esas 11.000 tapas corroboran la buena salud de nuestra hostelería. En este caso son 8.000 tapas más que en la edición pasada, que habían sido aproximadamente 3.000, según los datos facilitados por el presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas, Emilio Vázquez. Esta mañana tenía lugar en el Ayuntamiento de Ferrol la entrega de premios a esos establecimientos que han conseguido las mejores distinciones. Y Recuerdos de mi Niñez, del establecimiento Sinxelo, ha sido el ganador del jurado, en este caso profesional. 500 euros para Recuerdos de mi Niñez y para Sinxelo. La segunda tapa mejor valorada por este jurado profesional ha sido, en este caso, Chicharrón de Bodegas, del establecimiento La Estrella, que ha conseguido 400 euros. Y la tercera posición del jurado profesional ha sido para Todo al Naranja, del establecimiento Bacelo, que ha conseguido 300 euros, pero además Bacelo se ha llevado el premio del público, que son otros 300 euros. Por lo tanto, Bacelo, a pesar de ser tercero, casi económicamente ha sido, sin ser casi, ha sido el primero, porque ha conseguido 600 euros con Todo al Naranja. Pero lo más destacado, sin duda alguna, es que nuestra hostelería, los participantes en esta nueva edición, han conseguido dejar muy alto el pabellón y por ello esas 11.000 tapas que se han consumido. Sin duda alguna, es algo también importante. Y lo que se refiere también a otros ámbitos, por ejemplo, ayer el alcalde de Ferrol ya anunció que pasado mañana jueves en el Pleno está previsto el aprobar el estudio de detalle para el nuevo taller de subbloques de Navantia y también la nueva ordenanza de licencias. Precisamente, ¿qué buscará esa nueva ordenanza de licencias? Sobre todo, que una licencia urbanística en el Ayuntamiento de Ferrol no se demore en el tiempo y que en un plazo máximo de 3 meses esa empresa, ese propietario o lo que decida, el ente que decida pedir esa licencia, pues pueda conseguir ese permiso. Por lo tanto, el jueves en el Pleno de Ferrol será uno de los temas también a tratar dentro de lo que es esa nueva jornada del Pleno en el Ayuntamiento ferrolano.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don José Antonio Fernández Muñiz falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanas, hermanos, hermanas políticas, hermanos políticos, sobrinos, sobrinas y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 6:15 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Capilla Ardiente, Sanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 3. Albia nos ha remitido esta nota. ...12:56, tiempo también para el avance deportivo, para conocer la actualidad de nuestros deportistas y de nuestros equipos. Santi Rey, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues sigue escociendo ese arbitraje de Miguel González Díaz entre los aficionados del conjunto ferrolano. Unos aficionados pues que bueno, pues se quejan de que ya no es la primera vez que este colegiado asturiano perjudica al Racing, y sobre todo con acciones con David Castro como protagonista, como ya fue en el año 2021, en otra expulsión, aunque aquella parece un poco más clara que esta, pero siempre tiene problemas el colegiado asturiano cuando dirige al conjunto ferrolano. De ahí que la gente también se alegra de que el comité de técnico de árbitros haya decidido meterlo en la nevera. Veremos a ver cuántos partidos, por lo de pronto los dos próximos que tenía asignados no los va a dirigir, y eso pues un castigo ya no solo por esa expulsión y el penalti, sino porque hay una entrada terrorífica que se hace a Fran Manzanara en la segunda parte y que al final pues esa entrada se salva solo con tarjeta amarilla cuando no una roja clara, por las indicaciones que hacen los colegiados y en las reuniones que tuvieron con los entrenadores pues que les dijeron ese tema. También decir que hoy el equipo tiene jornada de descanso y que mañana volverá al trabajo para empezar a preparar ese próximo enfrentamiento que el equipo departamental va a dirimir el domingo a las 6:30 en Amalata frente al Albacete. Y recordar que los aficionados que quieran ir y que no sean abonados, pues pueden comprar entradas de fondo norte a un precio de 10 euros, un precio único para cualquier persona de cualquier edad. Tiene que pagar esa cantidad de dinero y veremos a ver si hay una gran entrada debido a la gran temporada que está haciendo el conjunto ferrolano. Y también destacar que Oparrulo vuelve a jugar como local este fin de semana, lo va a hacer ante Meristar en el pabellón de Amalata el sábado a las 7, y que también ha puesto a la venta las entradas para el público que quiera acudir a esa confrontación. Después de la victoria por 7-1, el equipo está en la zona alta de la tabla, quiere seguir ahí ante un rival que parece directo para esa lucha por estar en las plazas de ascenso de la promoción, y por lo tanto pues el equipo ferrolano a la espera de cómo vaya la evolución de Adri para ver si es capaz de estar en los próximos partidos con el equipo, aunque para este parece difícil que vaya a estar, aunque el club no ha emitido el parte médico de lo que tiene exactamente el jugador en el tobillo y que le impidió jugar estos dos últimos enfrentamientos. Y hoy, como cada martes, nos va a visitar Antón Baldomir para analizar esa jornada y esa polémica del partido entre el Leganés y el Racing, y también para pues hablar de esa situación que se vivió en el Somoza Silva con la lesión del portero del Silva en el tiempo de prolongación, y con dos goles al final el Somozas fue capaz de empatar y sumar un punto más en su casillero. Un Somozas que ha bajado a la quinta posición, pero que está todo igualado, todos esos 5 primeros puestos en solo 2 puntos de diferencia, con lo que hay que tratar de ganar esta semana para escalar alguno y volver a luchar por estar en lo más alto de la tabla de esa tercera federación. A partir de las 3:30 vamos a estar con todos ustedes en el 97.9 de frecuencia modulada.
Pues ahí, 97.9 de FM, 3:30 de la tarde, Santi Rey para contarnos la última hora de todos nuestros equipos, de todos nuestros deportistas, eso sí, analizando todavía esa tarjeta roja y ese penalti que se producía este pasado domingo en Leganés. 12:59, tiempo ahora también para Mediodía y para Pilar García Muñiz.